En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son, amigos, las 9 menos 26 minutos de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Les hemos contado al principio del programa que las autoridades insisten en que nos estamos acercando poco a poco al pico máximo del brote, pero todavía quedan por atravesar los días más duros de la epidemia. Estas mismas autoridades reconocen al mismo tiempo que los suministros de material sanitario siguen siendo precarios y que muchos están por llegar. Lo mismo ocurre con los test rápidos que nos habían anunciado. Hoy Fernando Simón ha dicho que todavía no están a disposición de las autoridades sanitarias. Hace tres días, sin embargo, fíjense, aseguraron que estaban en camino, pero todavía no han comenzado a implementarse esos test rápidos. Con este panorama, la mayor preocupación, yo creo que esta es una de las ideas fuerza de hoy, está en las UCIs de los hospitales, sobre todo en algunos lugares como Madrid. ¿Por qué? Pues porque estamos prácticamente al borde del colapso. De hecho, los médicos ya trabajan con un protocolo, lo contábamos al principio, ha llegado el momento de entrar en detalles, en base al cual tienen que decidir quién ingresa en las unidades de cuidados intensivos y quiénes no. Lorena López Lobo.
Lo peor está por venir, repiten los expertos. En los próximos días, las cifras de contagios, que ya superan los 20.000 en España, seguirán aumentando y, por lo tanto, también lo hará el número de pacientes que precisa hospitalización, que son actualmente la mitad de los infectados. Se esperan cifras de varios ceros, algo que muchos hospitales no podrán soportar debido al nivel de saturación en el que ya se encuentran. La situación de algunas UCI, sobre todo en Madrid y Cataluña, está al límite.
Así que es cierto que tenemos algunas unidades asistenciales bajo un estrés cercano al límite. También es cierto que se están poniendo muchas medidas, tanto desde las comunidades autónomas como desde el Ministerio, para ayudarlas a poder solventar estos problemas de estrés límite al que se están sometiendo algunas de ellas.
Casi 1.200 pacientes son atendidos en estos momentos en las unidades de cuidados intensivos y, como ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, son ingresos largos de hasta 28 días. Por eso los hospitales más desbordados están aplicando ya medidas restrictivas para el ingreso en estas áreas en función de la edad de los pacientes o de su esperanza de vida.
Los profesionales sanitarios, asistenciales, los especialistas en UCI están ya trabajando y el Ministerio está coordinándose por los grupos de trabajo con las sociedades científicas que tenemos, están coordinándose para establecer unos algoritmos y unos mecanismos o unos criterios de acceso a UCI lo más homogéneos posible.
El plan elaborado por médicos intensivistas establece que se valore el ingreso de personas con expectativas de vida de menos de 2 años, ya que admitir a un paciente implica denegar la entrada de otro que puede beneficiarse más. Aún así, la edad en ningún caso debería ser el único elemento a considerar. Hay que valorar al paciente de forma global. Ante dos enfermos con un cuadro similar, habría que priorizar al que ofrezca una mayor esperanza de vida con calidad. Pero el sistema sanitario no puede tampoco dejar desprotegidos a los pacientes que no sean prioritarios, que serán atendidos en otras zonas del hospital. Situaciones teóricas recogidas en un papel a las que se enfrentan día a día los profesionales sanitarios en hospitales al borde del colapso. En Madrid, el Severo Ochoa de Leganés ya no admite más pacientes, los están derivando a otros centros. La situación allí es dramática, cuentan. Las urgencias están 3 veces por encima de su capacidad y hay gente esperando en sillas de plástico desde hace más de 30 horas. Lo mismo en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá, que según afirma está completamente colapsado, a pesar de que desde hace días se están trasladando enfermos a hospitales públicos de la Cruz Roja y al Gómez Ulla, también a privados como la Clínica de Navarra. Ante la previsión de que los ingresos vayan en aumento, en las próximas horas la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Gobierno Central, van a montar un hospital de campaña en el recinto ferial IFEMA. Contará con 5.500 camas y una UCI, lo confirmaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Les anuncio que estamos trabajando a petición y en coordinación estrechísima con el consejero de Sanidad de Madrid para que la unidad militar de emergencias habilite espacios adicionales probablemente en el IFEMA de Madrid.
Otros hospitales como el Clínico también han recibido 90 camas que han sido distribuidas por las salas de espera y los gimnasios. Igual sucede en el Gregorio Marañón, donde se está valorando abrir el pabellón oncológico actualmente en obras.
Bueno, enseguida hablaremos, espero, con César Lombera, que es catedrático de microbiología y miembro del Comité Bioética de España. Él reúne, por lo tanto, una doble condición, miembro del Comité de Bioética y además catedrático de microbiología. Por eso, antes de establecer esa comunicación, sí quiero compartir con todos ustedes una noticia que también quiero comentar con él, y es que España está entre los países punteros de la investigación científica que trata de buscar una vacuna para hacer frente al coronavirus. Ya saben que hay algunos países como China y Estados Unidos. Ayer se produjo la comparecencia de Donald Trump diciendo que están tratando de acortar los plazos todo lo posible. Bueno, pues bien, España también está tratando de buscar medicamentos eficaces para hacer frente al coronavirus. En este momento hay 4 ensayos clínicos en nuestro país que trabajan para conseguirlo. Lorena.
La vacuna llegará y estará a disposición de los españoles, ha recalcado esta mañana en rueda de prensa el ministro de Ciencia, Pedro Duque, pero ha advertido que aún tardará porque existen unos plazos para que sea efectiva y segura.
Se trabaja desde luego contrarreloj, se acortan los plazos en las investigaciones que hacemos en todo el mundo, pero hay plazos que son inexorables. Hay veces, hay áreas, hay momentos en los cuales en la investigación hay que esperar a que la naturaleza siga su curso para que nos devuelva la respuesta sobre si estamos en la buena dirección o no, y esos plazos a veces son de días o son de semanas y se suman unos a otros y no se puede hacer más rápido en ninguna manera de lo que estamos haciendo.
Acompañado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ambos han confirmado que varios equipos de investigación en nuestro país trabajan a destajo en busca de una vacuna, 2 de ellos en el Centro de Biotecnología del CSIC, el más avanzado, el que dirige el biólogo Luis Enjuanes. También tratamientos que frenen los contagios. Hay 4 ensayos en marcha, 2 de ellos orientados a pacientes con problemas respiratorios moderados o graves.
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha autorizado 2 ensayos clínicos con una molécula nueva llamada Remdesivir. Estos 2 ensayos están indicados para pacientes con enfermedad respiratoria grave o enfermedad respiratoria moderada.
Participan en ello 3 hospitales españoles, La Paz de Madrid, el Clínic de Barcelona y el de Cruces de Bilbao. Y además se van a sumar con carácter inmediato 5 más, el Valdebrón, el de Alcalá de Henares, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre y el Carlos Haya. Son procesos, ha explicado el ministro, que pueden durar semanas y cuyos resultados no se conocerán hasta dentro de unos meses. Su finalidad es conocer la eficacia de estos nuevos medicamentos para combatir el COVID-19. De forma paralela, en Barcelona, el equipo del investigador Oriol Mitjà también trabaja para tratar a enfermos de coronavirus no graves y evitar que las personas que hayan entrado en contacto con ellos no transmitan el virus. Los científicos españoles colaboran igualmente con la Organización Mundial de la Salud en otro ensayo global en el que participan países de todo el mundo.
Se trata de un gran ensayo internacional con participación de países de Europa, Asia, América y África, con la intención de medir la efectividad de los tratamientos que se están utilizando actualmente.
Además, en España y también en coordinación con la OMS, se está desarrollando otro ensayo que pretende crear un protocolo maestro para prevenir el contagio en los profesionales sanitarios. Es un virus peligroso, desconocido, ha destacado el ministro, por eso es importante estudiarlo, conocer su comportamiento y su evolución, porque cuanto más sepamos sobre él, ha dicho, menor será la amenaza.
Don César Nombela, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Bueno, antes de hablar con usted, le decía a los oyentes que usted reúne una doble condición que le convierte en el interlocutor óptimo en esta parte del programa, porque es catedrático de microbiología y, por lo tanto, podremos hablar de estos medicamentos que se están empezando a utilizar o a probar, y, sobre todo, porque es usted miembro del Comité de Bioética y una de las cuestiones que más preocupan es precisamente lo que está ocurriendo en las UCIs. La saturación hace que los facultativos tengan que empezar a ver a quién prioriza para poder entubar, para poder meter en la UCI y a quién no. ¿Con qué criterio acometemos, don César, esa durísima decisión?
Bueno, deje que puntualice que ya no soy miembro del Comité de Bioética, estuve 2 mandatos y ahora pues el Comité de Bioética ocupan los puestos otros expertos. En todo caso, lo que usted plantea es una decisión muy dura, como es la de priorizar. Priorizar siempre es difícil y cuando los recursos son escasos, pues se convierte en dilemas a veces que plantean problemas muy serios de conciencia. Es cierto que en nuestros hospitales estamos acostumbrados a una asistencia que disponga de todos los medios posibles. Normalmente en España reclamamos los tratamientos más caros cuando salen al mercado y demás, Bueno, eso es una faceta que a lo mejor en otros países sajones no se aplica tanto. Pero en todo caso, vayamos a la cuestión que usted me plantea, pues, ¿cómo resolverlo? La bioética, y yo creo que eso todo el mundo admite que tiene cuatro principios a observar. El problema es cuando entran en conflicto. Los principios son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Entonces, claro, aquí a la hora de ser justos, de aplicar con justicia unos recursos que son escasos, pues podemos tener situaciones muy difíciles. ¿Cómo resolverlo? La verdad es que yo no soy clínico ni me veo en ese dilema de a quién autorizar para pasar a la UCI o no. Como ciudadano y demás, pues ahora lo que aspiro es a que sea verdad, por ejemplo, lo que plantea la presidenta de la Comunidad de Madrid en unas decisiones muy muy enérgicas que está tomando de montar pues nuevos hospitales, aunque sean de campaña con las unidades militares. Claro. Priorizar eso es necesario y los gestores pues tienen que hacerlo y a veces tienen que verse abocados a decidir quién puede tener más opciones de tratamiento y puede ser razonable plantearlo en función de quién puede beneficiarse más de todo ello. Pero es un dilema muy muy duro, muy difícil y que sobre todo hay que tratar de solucionar poniendo el máximo de medios posibles para todos.
Claro, es que esa es la cuestión, usted lo plantea muy bien. Por mucho esfuerzo que haga la Comunidad de Madrid o cualquier otra administración autonómica de España de habilitar hoteles, lo están haciendo, de habilitar espacios como el IFEMA, de habilitar hospitales de campaña, si luego no hay material específico para convertir esas camas en UCIs, pues servirá de poco. Y lo que parece, no sabemos muy bien quién tiene la razón, porque ahí hay una polémica política que no está del todo clara, no se sabe si hay material retenido, si no lo hay, si llega, si no llega, en fin, ahí hay una polémica en la que no quiero entrar. Lo cierto es que, y eso lo ha dicho hoy Salvador Illa y lo ha dicho también Fernando Simón con toda claridad, en Madrid en concreto las UCIs están llegando a un punto de saturación y que por lo tanto hay que establecer un protocolo. Y el protocolo, hasta donde yo he entendido por las informaciones periodísticas, lo que establecen como criterio fundamental es la esperanza de vida. Yo le pregunto, ¿ese criterio responde a esas cuatro normas que usted nos acaba de explicar hace un instante?
Pues de acuerdo con ese criterio, desde luego entrarían en conflicto, pero a veces hay que saberlo resolver. Yo no quisiera pronunciarme porque tendría, no quisiera pronunciarme específicamente, es decir, porque para empezar también, quien tiene una mayor o menor expectativa de vida es un criterio que es aleatorio, es a juicio del clínico responsable y según su experiencia. Luego a lo mejor no está acertando y una persona, aun siendo un poco mayor, pues podría beneficiarse más que otra. El sopesar realmente quién tiene una patología más grave frente a quién tiene más edad o quién tiene... Es muy difícil, es muy difícil. Lo cierto es que el progreso de esta enfermedad no deja esperar. De hecho, los clínicos que lo han descrito, porque hemos empezado a saber sobre todo a través de los médicos chinos, ahora ya nuestros clínicos tienen experiencias propias, pero describen con frecuencia cómo algunas personas, sin saber por qué, pues se agravan rápidamente en una reacción inflamatoria muy grande, una tormenta de citoquinas, y realmente su vida se acaba en pocas horas por ese agravamiento. Hay incluso ensayos clínicos para combatir eso con algunos fármacos ya disponibles como anticuerpos monoclonales. Es la dureza del momento que vivimos y la situación tan inesperada que nos ha ocurrido, aunque también es verdad que la avalancha de contagiados que están surgiendo en Madrid pues sin duda puede tener que ver con haber tomado las medidas demasiado tarde. En Madrid y en España en general.
Sí, sí. Está claro que llegará un momento en que tendremos que hacer un examen de conciencia, a ver qué hemos hecho mal y qué hemos hecho tarde, y ahí saldrán a relucir. Me dirijo ahora no tanto al especialista de bioética, que lo sigue siendo, independientemente de que forme parte del Comité de Bioética o no, sino al catedrático de microbiología. Usted estará siguiendo con especial atención y sobre todo con especial conocimiento de causa todas las investigaciones científicas que se están haciendo para para ver si conseguimos, mientras no haya vacuna, fármacos eficaces. ¿Usted como experto es optimista? Es decir, por las cosas que lee, ¿cree que estamos cerca de tener herramientas útiles?
Yo creo que estamos avanzando a marchas forzadas y podemos lograr, de hecho, ya hay algunos tratamientos de uso compasivo con los cuales los médicos que atienden directamente a algunos enfermos están logrando éxitos. Y son fármacos que todavía no están aprobados para esa indicación, pero que como se sabe que no producen demasiado daño, pues está justificado, aquí hay también una decisión ética muy muy clara, está justificado emplearlos en ese uso, aun cuando las autoridades regulatorias de fármacos no les hayan dado el visto bueno todavía como medicamentos de aplicación general para la indicación concreta que sea. Querría corregir un poco lo que he oído del ministro cuando ha dicho que un fármaco nuevo es el Remdesivir. Afortunadamente no es nuevo, sino que ya hay experiencia en haberlo probado, por ejemplo, para el ébola, que aunque no fue muy eficaz, pero sí se pudo probar en humanos. Y, por tanto, en ese esfuerzo, mi mayor optimismo de que podamos tener pronto nuevos desarrollos importantes está en que se está incidiendo mucho en un reposicionamiento de fármacos ya existentes de los cuales hay alguna experiencia. Los antirretrovirales para el SIDA, por ejemplo, se están empleando. Se está empleando este Remdesivir en estos ensayos que ya se había desarrollado hace tiempo y que se sabe que puede emplearse directamente en humanos para ciertos tratamientos. Se está rescatando algo que parece impresionante para mí, que soy hijo de un médico rural que vivió, mi padre ya murió hace bastantes años, pero como médico rural pues le tocó en algunas épocas de España tratar el paludismo, pues la cloroquina, un agente ya establecido hace mucho tiempo, parece que está dando algunos resultados prometedores, especialmente para evitar los contagios. Uno de esos ensayos a los que se referían va en esa línea. Es decir, el esfuerzo es grande, hay muchos enfermos en los que probar, hay muchos enfermos a los cuales aliviar y que aceptan entrar en estos ensayos clínicos, y yo sí espero que el esfuerzo dé resultados en algún fármaco o por lo menos en una experiencia más clara y más amplia de su uso. La vacuna es otra historia. La vacuna es otra historia porque es un poco la aspiración de todo el mundo, una vacuna que prevenga, pero eso lleva más tiempo. Y ese cálculo que hacen muchos expertos a mí me parece muy razonable, de que por lo menos un año, a pesar de que tanto el gobierno chino como algunas empresas privadas ya tienen prototipos de esa vacuna utilizables directamente primero en personas sanas para probar, seguramente que no les va a producir ningún problema, pero para estudiar si su respuesta inmunitaria es suficiente para proteger frente a la infección del virus. De manera que estas dos líneas de que están avanzando yo creo que son las vías por las que podemos aspirar a encontrar un poco más de alivio en un problema que desde luego aquí en España, como en Italia, nos está agobiando porque las cifras de letalidad general son demasiado grandes.
Don César, como siempre, lo explica usted estupendamente bien y se lo agradezco de todo corazón. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Ha sido un placer, encantado.
César Nomera, catedrático de microbiología y además uno de los grandes expertos en bioética en nuestro país. Durante la conversación que acabo de mantener con él, ustedes lo acaban de escuchar, él ha puesto mucho hincapié en la importancia de que podamos ser capaces a corto plazo de establecer más puestos asistenciales para que las personas que están afectadas por el coronavirus reciban la asistencia necesaria. Y es verdad que se están haciendo esfuerzos ímprobos en la Comunidad de Madrid, que es la más afectada de toda España. Se están habilitando ya algunos hoteles o algunos recintos como el IFEMA, con la idea clara de poner a disposición de las autoridades sanitarias, de los médicos en definitiva, un número ingente de camas. Carmen Arreaza.
La Comunidad de Madrid pone en marcha desde este viernes el incremento de su capacidad asistencial para enfermos del COVID-19 con la apertura en los próximos días de un nuevo hospital de campaña que están levantando en el recinto de IFEMA los efectivos de la unidad de emergencias. Lo anunciaba este mediodía el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Les anuncio que estamos trabajando a petición y en coordinación estrechísima con el consejero de Sanidad de Madrid para que la unidad militar de emergencias habilite espacios adicionales probablemente en el IFEMA de Madrid.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid confirmaba después que el hospital estará dotado con 5.500 camas en total, de las que 5.000 serán de las denominadas hospitalarias y el resto serán de UCI, es decir, con respiradores, monitores y otros sistemas de atención para cuidados intensivos. Funcionará como cualquier otro hospital de la región y atenderá a los pacientes de coronavirus con perfiles más graves y a los que lo estén menos, pero que tengan cuadros clínicos severos. Los enfermos con síntomas más leves, pero que aún necesiten asistencia hospitalaria, ya están siendo trasladados a los dos hoteles medicalizados que se han establecido en Madrid. El Aire Gran Hotel Colón, con 300 camas y que abrió ayer, descongestiona los hospitales Gregorio Marañón, Infanta Leonor y el de la Princesa. El Marriott Auditorium, que ha puesto hoy en marcha 60 camas, asistirá a los hospitales Príncipe de Asturias, el Universitario de Torrejón de Ardoz y el Universitario de Henares, en Coslada. Ambos contarán con una bolsa de 4.400 licenciados en medicina pendientes del examen del MIR. Pero estos no serán los únicos dos hoteles en hacerlo, porque tal y como explicaba a los micrófonos de este programa la secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Mar de Miguel, se van a poner a disposición de la consejería un total de 9.000 plazas hoteleras.
Hasta ahora los hoteleros madrileños hemos ofrecido 9.000 plazas en casi 40 hoteles para poder atender a pacientes afectados que no necesitan estar ingresados en un hospital, pero podría ser más los establecimientos en caso de necesidad.
Por cierto, que el Gobierno acordaba anoche el cierre de todos los hoteles y alojamientos turísticos en el plazo máximo de una semana como complemento a las medidas puestas en marcha para tratar de contener la expansión del coronavirus.
Bueno, si hablamos de motivos de preocupación, de, digamos, focos especialmente preocupantes para las autoridades sanitarias, tenemos que hacer un día más referencia a las residencias de ancianos. Saben ustedes que desde hace algunos días han irrumpido en la actualidad dándonos algunas noticias especialmente estrepitosas por el número de muertes y además por la falta de conocimiento de lo que estaba ocurriendo ahí. El Gobierno tomó nota a través del interés que empezábamos a demostrar los medios de comunicación y, desde luego, se propuso poner a disposición del sistema sanitario más recursos, sobre todo de carácter económico, para atender la situación. Pero las noticias que llegan durante las últimas horas siguen siendo igual de dramáticas. Es probablemente el lugar donde estamos recogiendo testimonios humanos más verdaderamente desgarradores. Escuchen, por ejemplo, a Paula, que es nieta de una residente en uno de estos lugares, de estas residencias de ancianos en Madrid, la residencia Montehermoso.
Anoche murió en el hospital otro señor que era residente en Montehermoso. Por eso seguimos pidiendo un comunicado oficial de la residencia, de la Consejería de Sanidad o de quien sea, informando sobre el número real de muertes e infectados y, bueno, asumiendo responsabilidades.
Otro testimonio más, el de Francisca, que es residente, hija de una residente en otro de los centros de ancianos de Madrid, en la residencia Montserrat Caballé.
Lo mínimo que tienen que hacer es asistir con más presencia de médicos para ayudarles, y el que esté mal porque necesita de un hospital, de una atención sanitaria, de un respirador, que se le traslade, pero al isopacto. Están dejando morir a los abuelos porque no se está yendo a por ellos para atenderlos.
Bueno, esta es una preocupación que ha llegado naturalmente al ánimo del Gobierno. Es un área, el área social, que teóricamente cae bajo la jurisdicción de Pablo Iglesias. Ya saben ustedes que ayer Pablo Iglesias reclamó su minuto de gloria, su protagonismo en toda esta historia, y protagonizó una rueda de prensa. Hoy no ha sido él, pero así sí ha sido su número dos, Nacho Álvarez, el que ha comparecido para hablar de la importancia que el Gobierno le va a dar a todos estos aspectos, haciendo una referencia explícita también a lo que está ocurriendo en las residencias de mayores. Mariano Alonso.
Pablo Iglesias sigue tratando de pilotar el llamado pilar social de las medidas de choque contra el coronavirus a través de su vicepresidencia, apellidada no en vano de Derechos Sociales. El secretario de Estado de Economía Social y hombre de su máxima confianza, Nacho Álvarez, comparecía esta tarde tras el encuentro interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia y lo hacía destacando la buena colaboración con las comunidades autónomas. Álvarez anunciaba mejoras en las residencias de ancianos, donde se han vivido tragedias devastadoras esta primera semana de estado de alarma.
Me consta que el Ministerio de Sanidad está trabajando en una rápida medicalización de las residencias de mayores, que a medida que se van detectando situaciones de necesidad se van a ir produciendo en los próximos días.
El número 2 de Iglesias anunciaba también un aumento significativo del personal que atiende estos y otros centros en la línea con lo que se ha hecho en los hospitales.
Hemos también acordado la flexibilización en las cualificaciones del personal que ha de ser contratado para reforzar los servicios sociales, precisamente para facilitar que, igual que se ha hecho con el personal sanitario, puedan reforzarse las contrataciones del personal de servicios sociales.
Pero todo ello no obsta para que Podemos no renuncie a sus máximos, que no son otros que responder a la crisis del coronavirus con medidas más expansivas económicamente o de mayor gasto público, sin perder de vista modificaciones legales. Lo aprobado el martes en el Consejo de Ministros, insistía Álvarez, en línea con lo dicho ayer por Iglesias, es solo un primer paso.
Son un primer paso y eso quiere decir que, si es necesario, se adoptarán medidas en las semanas siguientes. El objetivo es claro. Debemos construir un escudo social para el conjunto de las familias de este país que no haga que sean precisamente la mayoría social o, en el caso de las familias más desfavorecidas, las que se puedan ver golpeadas por la situación no solo de la crisis asociada al coronavirus, sino también de la crisis económica y social. Y, por lo tanto, nosotros tenemos la intención no solo de desarrollar las medidas que se han aprobado, sino, desde luego, de legislar nuevas medidas que acaben de proteger a aquellas familias que puedan verse en una situación de vulnerabilidad en las próximas semanas.
Un pilar social de ayuda que se está aplicando con la inestimable colaboración del Ejército, al que el líder de Podemos ha comenzado a cubrir de elogios.
Bueno, pues ya veremos si estas buenas palabras del Gobierno se traducen en hechos y pasamos de las musas al teatro o no. De momento, permítanme que hable con Lourdes Terés, que es vocal segunda del Colegio de Enfermeras de Lérida y además un referente ella misma en geriatría. Lleva toda su carrera trabajando en residencias de ancianos y ahora lo hace en una residencia de discapacitados, que también son pacientes especialmente vulnerables. Lourdes, bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es lo que está pasando dentro? Me interesa más el testimonio humano. Es decir, cuéntame cuál es el ambiente que estáis viviendo en estos momentos tan terribles.
Bueno, pues el ambiente es de muchísimo estrés por la incertidumbre que tenemos, porque realmente los equipos de protección no los tenemos. Nos estamos teniendo que buscar la vida, nos están haciendo donaciones de clínicas privadas y nos tenemos que buscar, por una parte, las mascarillas, por otra las gafas, por otra las batas, para hacer nosotros mismos los kits, porque ni el Departamento de Salud ni el Departamento de Trabajo nos los facilita. Entonces, el estrés que provoca, aparte del estrés que tenemos porque se acerca, porque vamos viendo que podemos tener infecciones en nuestros centros con personas vulnerables, con personas que van a padecer mucho, porque los síntomas van a ser mucho más graves. Encima nos encontramos que posiblemente el personal no va a tener equipos de protección porque no nos los facilitan. Y podemos estar avisando a los diferentes departamentos y unos nos dicen tenéis que tener, otros nos dicen bueno, pues cuando tengáis el primer caso, bueno, pues si tenemos que esperar a tener el primer caso y luego corre a buscarlo, pues la verdad es que es una forma de gestionarlo muy patética.
Dime una cosa, perdona que te haya cortado, Lourdes. ¿Y las personas que estáis atendiendo allí, es decir, en tu caso, ahora en concreto, estas personas discapacitadas, los ancianitos que están en las residencias, cómo están viviendo esta situación de desamparo? Porque creo que es la palabra que describe lo que les está pasando.
Sí, pues mira, la verdad es que tanto las personas ancianas como con las personas con discapacidad están colaborando, pero muchísimo, porque son personas que, aunque necesitan muchísimo el contacto con las familias, el salir al exterior y todo esto, están viviendo dentro de las residencias, están confinados y solamente pueden hablar con sus familias por teléfono. Cosa que vamos, es inaudita para ellos, ¿vale? Pero de todas formas están colaborando muchísimo y el personal está facilitando todo lo que puede para que esa llamada llegue al anciano, para que esa videollamada, para poder verlos, pueda por lo menos alcanzar a estar con su familia, ¿eh? Y luego los trabajadores pues tienen miedo por esto, porque saben que son un vector de contagio y tienen miedo de que haya una gran epidemia en el centro.
Claro. Dime una cosa. El gobierno dijo, o sea, de alguna manera nos enteramos todos los españoles de una manera un poco abrupta, porque los medios de comunicación empezamos a hacernos eco de un número verdaderamente desorbitado de fallecidos en esas residencias de ancianos sin que tuviéramos aviso previo y además sin que los familiares se hubieran enterado también con carácter previo de la situación que estaban viviendo. Cuando el gobierno se alarmó, porque los medios de comunicación empezábamos a denunciar esta situación, prometió inmediatamente una reacción, poner medios y dinero a disposición de lo que es paliar este problema. ¿Has notado un antes y un después en las últimas horas o no?
No, no lo hemos notado. Nos llevamos toda la semana la mayoría de enfermeras buscando lo que te digo, los equipos de protección, haciendo protocolos, buscando la forma de aislar, con la dificultad que a veces tienen las infraestructuras para aislar a las personas. Entonces, realmente los que estamos trabajando, los que estamos al pie del cañón y los que estamos siendo creativos para encontrar los materiales y para idear las fórmulas, somos los trabajadores y básicamente las enfermeras, que sabemos que detrás de nosotros las personas que tienen que hacer los cuidados son los cuidadores, los auxiliares. Entonces es esto, que no tenemos el apoyo, este no está. Y encima, con la precariedad que hay en las residencias, vamos, podamos tener mejores condiciones y las enfermeras y las auxiliares quieran venir a trabajar a las residencias. Pero vamos, hemos tenido un caso aquí en Lleida de que más del 50% del personal estaba de baja por posible contagio y fue muy complicado, todavía no sé si lo han conseguido solucionar, el que fueran personas allí a trabajar, porque es un pueblo y por las condiciones que te estoy comentando, para cuidar a las personas residentes. Que imagínate, o sea, si de 20 personas solamente tienes 7 personas para cuidar a los ancianos, es que no da tiempo material para cuidarlos.
Desde luego que no. Bueno, lo único que podemos hacer desde aquí es seguir haciéndonos eco de esta situación que tú describes también, para ver si provocamos la reacción de las autoridades sanitarias, de las autoridades políticas, y que lo coloquen en el lugar, digamos, de la prioridad que yo creo humildemente que merece. Te agradezco de todo corazón, Lourdes, que nos hayas atendido. Un abrazo y mucha suerte durante los próximos días.
Muchas gracias.
Bueno, pues esto es lo que podemos contarle a propósito de uno de los lugares, de uno de los focos, de los ámbitos, si ustedes quieren, de preocupación sanitaria. Ahora bien, si hablamos de preocupación y nos preocupamos de tratar de investigar, de indagar un poco en qué es lo que nos está preocupando ahora a los españoles, y hay algunas mediciones sociológicas que lo determinan, nos vamos a encontrar con que no solo es la cuestión de la salud, también es la cuestión de la economía. Y sobre todo, después de haber escuchado hoy algunas declaraciones, como algunos comunicados, como los que hoy ha emitido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en ese documento del Banco Emisor, el documento se advierte de serios efectos para la economía que va a tener, que va a dejar como rastro, como herencia, esta crisis del coronavirus. Habla ya de una perturbación sin precedentes que tendrá un impacto muy severo en la economía y en el empleo. Nayara Fernández.
Ante el actual desafío, desde el Banco de España se insiste en la necesidad de una mayor ambición de las políticas fiscales europeas comunes y se habla de la importancia de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de cada país. En el comunicado, Hernández de Cos se refiere a estas últimas como la primera línea de acción para afrontar los efectos de la crisis. Este preocupante comunicado del gobernador del Banco de España va en la línea de algunos estudios que hemos conocido en las últimas horas. Desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa calculan que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus hará que se pierdan 300.000 empleos hasta final de año. Según un informe presentado este viernes por Cepyme, toda esta situación tendrá un impacto directo en el PIB del 0,9%, que podría ampliarse hasta el 1,7% y terminar en un crecimiento nulo para este año. De acuerdo con los cálculos de la Confederación, si la situación de confinamiento se prolonga durante un mes, habrá entre 2,5 y 3 millones de trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo. Y estas pesimistas previsiones ya calan entre la población española. 9 de cada 10 ciudadanos se muestran intranquilos con la situación actual y están convencidos de que todo esto afectará a su situación laboral. Según un sondeo de 40DB para el diario El País, realizado a partir de 1.400 entrevistas online esta misma semana, casi un 51% de los trabajadores teman perder su empleo mientras dure la crisis. Además, una amplia mayoría da por hecho que su empresa tendrá que cerrar durante la presente crisis y el 60% creen que sus sueldos se verán reducidos. De este modo, casi 7 de cada 10 ciudadanos piensan que el impacto en la economía española será negativo y duradero, y tan solo un 24% de los encuestados confían en verse beneficiados por el paquete económico aprobado por el Gobierno esta semana.
Estefan Zao es investigador de 40DB, que es el Instituto Demoscópico que ha hecho esta encuesta, la que hacía referencia Nayara Fernández para el diario El País. Estefan, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, un placer estar aquí.
Como experto sociólogo, como demóscopo, como medidor de los climas de opinión, ¿te has encontrado antes de ahora con una reacción tan llamativa, es decir, con unos porcentajes tan abultados en tan poco espacio de tiempo?
Realmente los resultados son realmente sorprendentes, especialmente si hacemos una comparativa con un estudio que hicimos similar a finales de febrero, en el que también estuvimos preguntando sobre algunas cuestiones sobre el coronavirus. Y cuando preguntamos sobre la cuestión de la preocupación por la crisis del coronavirus, observamos cómo en un breve espacio de tiempo la preocupación, las personas que declaran sentir mucha preocupación por el asunto, se ha disparado. Actualmente se sitúa en el 56,5% los que se sitúan en el mucho y un 35,8% los que se sitúan en el bastante, lo que contrasta significativamente con los resultados que obtuvimos a finales de febrero.
¿Y tú crees que se puede medir de alguna manera si esta es una preocupación que ya ha llegado, digamos, a esa zona de estabilización, o consideras que va a seguir creciendo a medida que nos acerquemos a lo que llaman los expertos el pico máximo?
La opinión pública, como sabemos, es al final un elemento móvil y seguramente observemos significativas diferencias si realizásemos esta misma encuesta dentro de un par de semanas, cuando veamos que la situación vaya a variar. Desde nuestra parte, por nuestra parte, estaremos muy atentos de cómo va variando estas tendencias, porque esto va a tener claramente sus proyecciones, no solo en términos políticos, sino sociales también.
¿Habéis podido medir en datos concretos que nos dan los porcentajes de las personas que se preocupan por la economía, por el empleo, por los sueldos, etcétera? Pero ¿se puede llegar a alguna conclusión a través de los datos que habéis medido, Estefan, a propósito del sentimiento, si es que existe, de desprotección por parte de las autoridades del país?
Lo que observamos, por un lado, como bien comenta, es que la preocupación en términos económicos y laborales por parte de los trabajadores es realmente significativa y existe una gran preocupación. Como ya se ha mencionado también, ahí existe una gran cantidad de personas que está preocupada porque su sueldo se vaya a reducir durante esta crisis. Hay una gran cantidad de personas que está preocupada de que su empresa pueda cerrar durante esta crisis. Pero observamos también que existe una mayor percepción de que en caso de necesidad de ayuda económica van a ser sus familiares las personas que más ayuda les van a aportar, siendo el Estado junto a los amigos dos opciones que no se encuentra de manera significativa por encima de la familia. A pesar de ello, un dato curioso de esta encuesta que hemos realizado es que se realizó entre los días 17 y 18 de este mismo mes, de manera que de alguna forma capturamos lo que sería la sensación de las personas antes del anuncio de las últimas medidas económicas por parte del Gobierno, y tenemos otra parte de la muestra que fue capturada después de ese anuncio. Si comparamos qué resultados obtenemos en cuanto a la valoración de la gestión que está haciendo el Gobierno de España, observamos cierta tendencia que aumenta las valoraciones positivas en ese sentido. De manera que puede ser que las últimas medidas políticas que se han anunciado a lo largo de la semana puedan de alguna forma aumentar esta sensación de amparo por parte del Gobierno.
¿Vais a hacer una medición continua en el tiempo? Quiero decir, ¿vamos a poder comparar estos datos con algunos que podáis ofrecer dentro de un espacio de tiempo relativamente breve?
Es una cuestión que todavía no estamos valorando, no está todavía confirmado, pero sería conveniente pues hacer un seguimiento efectivamente de la opinión pública de cómo va evolucionando ante una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo en estos días.
Estefan, te agradezco de corazón que nos hayas atendido. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Un saludo.
Gracias a ustedes. Placer. Hasta luego.
Bueno, son, amigos, las 9 y 12 minutos. Faltan 3 minutos para que sean las 9 y cuarto. Tenemos que cruzar enseguida la frontera de la política. Estamos hablando con Estefan Zao, con el investigador de 40DB, a propósito de cómo los ciudadanos están mucho más protegidos o se sienten mucho más protegidos por su entorno familiar o por el entorno de sus amigos que por el Estado, que por las autoridades, que por el Gobierno, en definitiva. Y este es un dato muy importante. Habrá que ver qué están haciendo los políticos, y eso es lo que haremos inmediatamente después del corte de publicidad. Y siempre que nos adentramos en el territorio de la política, hay que establecer un criterio, digamos, preventivo también, en este caso, para tener calma, Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, para combatir el estrés, siempre lo decimos, para combatir también la ansiedad, la angustia, incluso si nos cuesta conciliar el sueño, tenemos el remedio Cal Plus, que es un producto natural que contribuye al correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso y es muy fácil de encontrar, y más ahora que estamos encerrados en nuestras casas. Para farmacia mundonatural.es es la web, o también lo podemos encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Son, amigos, las 9 y 17 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Tenemos que hablar de política y esto siempre suele ser, no siempre, pero habitualmente motivo de preocupación y de disgusto. Y hoy no es una excepción, porque lo primero que tengo que contarles en este territorio informativo es que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sigue, con perdón por la expresión coloquial, tocando las narices del Estado de España y jugando con el prestigio de todos nosotros en el extranjero. Y no ha tenido mejor ocurrencia que dirigirle una carta a todos los mandatarios europeos diciendo que no le dejan actuar como él cree que debe actuar para salvaguardar la integridad y la salud de los catalanes. La culpa la tiene, diría él, el Estado opresor. Esmeralda Ruiz.
Con el ánimo de seguir presionando al gobierno, el presidente catalán Quim Torra ha optado por dar un paso más en su particular batalla contra Pedro Sánchez y esta mañana ha enviado una carta a los máximos dirigentes de la Unión en la que se queja de que el gobierno central no está atendiendo a su petición de confinamiento total de toda Cataluña para frenar la evolución de la pandemia. En esa misiva que ha enviado al presidente del Consejo, a la presidenta de la Comisión e incluso al presidente del Parlamento, entre otros, Torra acusa a Pedro Sánchez de no adoptar medidas más drásticas para frenar el contagio. Aprovecha para insistir en que solo con un aislamiento total se podrá controlar la transmisión del virus. Y esa es la clave, señala él, no un confinamiento, sino el confinamiento total de la población.
O seguim com fins ara, o la vida. I, per tant, nosaltres optem per una posició, sí, radical, però com la que els mateixos països que se n'han sortit ho han fet. Però jo no puc oferir seguretat jurídica, no tinc les competències per fer-ho.
Estamos optando por una posición radical, admite Torra esta mañana, lo decía en Cataluña Radio, pero es la misma decisión que han tomado otros países y él decía, no puede ofrecer seguridad jurídica porque no tiene competencias para hacerlo. En línea con sus polémicas declaraciones, ayer en esa entrevista en la BBC, que por cierto hoy ha dicho que fue un error de traducción, el dirigente separatista lamenta que no exista una mayor coordinación entre todas las administraciones del Estado y que el Gobierno no quiera aplicar otras medidas en consonancia con lo que dicta la Organización Mundial de la Salud. Esas medidas, y que apoya la Generalitat, pasan por el aislamiento total y obligatorio, pero incluyendo la paralización de la productividad de todas las empresas.
Como ven, el presidente de la Generalitat siempre echando un favor y contribuyendo al buen prestigio de España en el extranjero. La pregunta es, ¿si al gobierno le preocupa lo que está haciendo y lo que está diciendo Quim Torra? La respuesta es sí, le preocupa. Kete Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay mucha preocupación en el Gobierno por la presión internacional que Quim Torra ejerce en el exterior contra España sobre el coronavirus. Fuentes del Gobierno consultadas por el radio califican de absoluta deslealtad del presidente catalán la entrevista anoche en la BBC, pero hay mucha preocupación también por la actuación de otras élites del ecosistema catalán, satélites de Torra, dicen en Moncloa, que también están actuando para aumentar esa presión y desconfianza sobre España. Nos adelantan fuentes del Gobierno que el Ejecutivo recibió anoche una carta de prestigiosos científicos catalanes pidiendo el confinamiento total de España, que supondría, según estas fuentes, un auténtico apocalipsis financiero y que no se equipararía a China, prohibiendo de forma total el trabajo, la apertura de supermercados y obligando al envío de comida a domicilio por funcionarios del Estado. Es un escenario que de ninguna manera está en la mente del Gobierno, pero que preocupa por la presión internacional que pueda añadir a nuestro país, el tercero en número de afectados en el mundo. De ahí que hoy haya una auténtica ofensiva mediática del Gobierno destinada a frenar a Torra, la más beligerante hoy, la titular de Defensa, Margarita Robles.
Cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos los de Cataluña, están en su casa cumpliendo con sus obligaciones, lo que hace el señor Torra, insisto, una vez más, que ha demostrado la altura, que no tiene ninguna altura como responsable político, es faltar a la verdad. Y sabe lo peor, que no está pensando en los ciudadanos de Cataluña, que lo único que pretende es un interés propio. Por suerte, la ciudadanía en Cataluña está muy por delante del señor Torra.
Un reproche que se tornaba en petición en su colega de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Lo que solicito de todos los representantes públicos, además de un presidente de una autonomía y el máximo representante del Estado en una autonomía, en este caso como en Cataluña, es el mínimo de lealtad institucional, el mínimo de coordinación, cooperación. Parece que eso hay determinadas instituciones que no lo conjugan. Lo siento mucho.
La crítica era más velada, implícita en el caso del titular de Sanidad, Salvador Illa.
Cumpliendo estas medidas, pensamos que estamos en condiciones de vencer al virus. Aparte de esto, naturalmente, estudiamos todas las propuestas y sugerencias que nos llegan y si en algún momento pensáramos que son necesarias, pues las adoptaríamos. De momento, las medidas que ha adoptado España, que están entre las más duras del conjunto de la Unión Europea y diría que del mundo, si se cumplen bien, a criterio de nuestros expertos, pensamos que nos ayudarán a derrotar el virus.
Declaraciones que pretenden frenar al presidente catalán y al ecosistema que le rodea al tiempo que minimizan los daños de esta campaña orquestada desde España hacia fuera de nuestras fronteras.
El gobierno preocupado por lo que es la actitud del presidente de una comunidad autónoma. Ya saben que tenemos comunidades autónomas independentistas, tenemos también comunidades autónomas del Partido Socialista y también del Partido Popular. Y hoy lo que ha querido hacer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, es coordinar la acción de las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular, muchas de ellas, por cierto, en coalición con Ciudadanos. He tenido una videoconferencia con los presidentes autonómicos de su partido. Sepamos cuáles han sido los mensajes fundamentales después de esa entrevista. Miriam Muro.
Pablo Casado ha reunido esta mañana por videoconferencia a los presidentes autonómicos de las comunidades en las que gobierna el PP para conocer de primera mano las necesidades que tiene cada región para afrontar la crisis del coronavirus. Tras conversar con ellos, el líder de los populares lanzaba esta reivindicación desesperada al gobierno. Decía Casado que tiene que llegar ya el material sanitario.
Con todo nuestro apoyo, pero pedimos eficacia, que lleguen ya los equipos de protección de nuestros héroes que se están jugando la vida para proteger a los demás, pero que necesitan hacerlo sin arriesgar su salud. En este entorno de protección también pedimos material, sobre todo respiradores, porque ahora mismo, tal y como se ha visto en los medios de comunicación, ya hay efectivos que tienen que decidir a qué paciente se intuba.
Tras destacar la preocupación por el repunte de las cifras de contagio y fallecidos, Casado se ha dirigido al mando único del gobierno. Dice que los hospitales necesitan mascarillas, equipos de protección y también respiradores. Y no solo eso, también piden desde el PP que se hagan test masivos de detección del coronavirus.
Es que se hagan test masivos a toda la población. Por eso fue también en Corea y en otros países. Aquí necesitamos más test y además solicitamos también que se armonicen los criterios para evaluar el número de infectados y el número de fallecidos, ya que se están viendo cierta disparidad dependiendo de las comunidades autónomas y eso a los expertos también les da menos herramientas para poder prevenir cualquier tipo de curva.
Casado y los presidentes autonómicos del PP también han tratado la situación dramática, ha dicho el líder del PP, que se vive en algunas residencias de mayores y piden al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que diga ya públicamente cuál es el protocolo de actuación en ellas y que proteja también a su personal. En materia de política exterior, Casado también ha solicitado que el cuerpo consular ayude a volver a los ciudadanos españoles atrapados en otros países.
Bueno, pues como ven, Pablo Casado ha querido priorizar, por lo menos en sus mensajes a la opinión pública, la preocupación por las medidas, sobre todo de carácter sanitario. Pero también es verdad que hay preocupación en el Partido Popular, y no solo en el Partido Popular, también en otros partidos de la oposición, por el interés del gobierno en cargarse la labor de oposición, de la oposición en el Congreso de los Diputados. Leticia Vaquero.
Sí, Luis, porque la mesa del Congreso lo que ha hecho hoy ha sido avalar los planes de la presidenta de la Cámara, de Meritxell Batet, para dejar en suspenso la actividad de la Cámara mientras dure el estado de alarma por la crisis del coronavirus, una votación que ha recibido el apoyo de PSOE y de Podemos, que ha sido telemática, y entre los puntos clave está el de generalizar el voto telemático para evitar desplazamientos de los diputados en las sesiones plenarias que vayan a celebrar mientras dure este estado. Lo más llamativo de todo es que se suspenden todos los plazos reglamentarios relativos a las iniciativas que estén en curso, incluyendo las preguntas de control que ejerce la oposición al Gobierno y también la presentación de enmiendas. Y esa suspensión tiene efectos desde ayer y va a durar hasta que la mesa del Congreso decida cuándo se tiene que levantar. La ley encargada de regular los estados de alarma, de excepción y de sitio, establece que su aplicación no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Y por ello, esto ha hecho que haya diversas voces dentro de la oposición que haya puesto el grito en el cielo, como es el caso de la portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, lo leíamos en la red social Twitter, acusa al gobierno de anteponer su ideología a la amenaza, ocultar su responsabilidad en la catástrofe, culpar al Partido Popular y politizar el dolor, además de anular el control parlamentario con lo que estamos contando. Y no ha sido la única. También la secretaria general de Vox, Macarena Olona, ha dicho que se ha consumado, que primero fue la Abogacía del Estado, que después la Fiscalía General del Estado y que hoy lo que ha caído ha sido el Congreso.
Bueno, pues estamos en comunicación telefónica precisamente con Cayetana Álvarez de Toledo, que es la portavoz parlamentaria del Partido Popular y la protagonista de ese tuit que comentaba hace un instante Leticia Vaquero. Cayetana Álvarez de Toledo, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Qué tal el confinamiento, antes de nada?
Bueno, lo sobrellevo, como tantísimos, todos los españoles.
Bueno, todos no, Pablo Iglesias no parece que esté tan confinado como debería.
Eres un ser excepcional, porque ha dicho el señor Simón que hay excepciones y entonces es porque el señor Iglesias es un ser excepcional, como es evidente y cualquiera puede observar.
Es verdad que hay que echarle un poco de sentido al humor, aunque la situación es complicada. Leyendo el tuit que Cayetana Álvarez de Toledo ha colocado hoy en Twitter, la verdad es que en muy pocas líneas, en 5 epígrafes, no puede haber una crítica más demoledora, porque acusa al gobierno de anteponer su ideología a la amenaza, de ocultar su responsabilidad ante la catástrofe, de buscar al Partido Popular como culpable, de politizar el dolor. Todo eso responde a su punto de vista, Cayetana.
Sí, porque yo pongo mis tweets, no va a ser el punto de vista de otro, pero sí, no, yo te agradezco esta oportunidad para explicar algunas cosas. Creo que hay que hacer pedagogía sobre lo que está pasando y que es muy importante, ¿no? El objetivo prioritario y absoluto de todos en estos momentos tiene que ser proteger la salud de los españoles, pero de la mano con eso es proteger la salud de la democracia, y es falso que haya que sacrificar la democracia para poder proteger la salud pública, ¿no? Y nosotros dijimos desde el primer minuto que el Congreso no se puede cerrar nunca, ni en tiempos de guerra. Y eso está, de hecho, en el espíritu de la Constitución. Si tú te fijas, el artículo 116, que es el que habla del estado de alarma, dice que, por ejemplo, si el Congreso estuviera inhábil, un periodo inhábil, cuando se decretase la alarma en verano, por ejemplo, en agosto, habría que abrir el Congreso. Es decir, que a mayor crisis, a mayor alarma, a mayor excepcionalidad, tiene que haber más Parlamento, más Congreso, más control al Gobierno por parte de los diputados, ¿no? Eso, evidentemente, tiene que ser compatible con extremar precauciones, pero para eso están las vías telemáticas. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando exactamente lo contrario de eso. En lugar de tener más Congreso, más Parlamento, estamos teniendo cada vez menos. Se está anulando el control democrático del Gobierno. Están cercenando nuestra capacidad no solamente para controlar al Ejecutivo, sino también para plantear iniciativas. Y esto, segundo, es muy importante, porque la oposición, como bien dijo el Gobierno, esta crisis, la salida nos compete a todos los españoles. Y eso incluye a los partidos de oposición y a partidos que tenemos una larga experiencia de gestión y que estamos también abordando esta crisis desde distintas administraciones y que tenemos propuestas que hacer. Y eso se está impidiendo.
Sobre todo porque hay algo que has dicho y que me parece que es interesante, y no sé hasta qué punto a lo mejor yo soy demasiado suspicaz, pero a mí me sorprendió mucho la negativa de Meritxell Batet, en definitiva de la mesa del Congreso, de permitir que hubiera comparecencias telemáticas en el pleno del otro día, que estaba obligado por la ley, no se podía no informar del paquete de medidas, del decreto que había aprobado el Gobierno. Y me malicio, y no sé si estoy siendo, insisto, demasiado suspicaz, que ellos no quieren habilitar ningún sistema que facilite esa conducta parlamentaria adecuada a la situación que estamos viviendo, precisamente para no tener que someterse al control de la oposición, aunque sea por ese sistema.
Pues no sé cuáles son las motivaciones, si puedo, si sé cuáles son, tengo la intuición de cuáles son las del PSOE y Podemos, ¿no? Que es efectivamente limitar, insisto, los cauces de control al Gobierno. Yo creo que estamos ante una deriva autoritaria, y lo digo honestamente y con mucha preocupación. Nosotros hemos hecho una propuesta que me parecía fundamental y además de sentido común, que es una comisión de seguimiento del coronavirus, telemática, ¿vale? Una comisión que no fuera de investigación, que habrá tiempo para comisiones de investigación, pero sí de seguimiento del coronavirus, para que pudiéramos no solamente controlar no al Ministerio de Sanidad, sino a todos los ministerios implicados, esto afecta a todos los ministerios, sino también en el seno de esa comisión presentar todo tipo de iniciativas, propuestas, etcétera, ¿no? Que esas propuestas no se hagan directamente desde, no sé, una red social o una interlocución con el presidente del gobierno, sino que se hicieran por cauces parlamentarios. Pues la mayoría gubernamental y sus socios han dicho no a esa comisión de seguimiento. No les interesa la participación de los partidos de la oposición. Y luego ha pasado lo que ha venido hoy, que es ya la guinda, es decir, eliminen los plazos que tiene el gobierno para contestar a las preguntas. Es decir, nosotros presentamos preguntas al gobierno, el gobierno ya durante la vigencia del estado de alarma no van a contestar, no tienen la obligación de contestar a nuestras preguntas. Eso es un cierre de facto del Parlamento. Es un cierre de facto.
Permítame una pregunta de malvado periodista, porque a mí me parece muy bien, ¿eh? O sea, yo adelanto que creo que la crítica política no decae nunca, porque de otro modo no podríamos exigirle al gobierno que se ponga las pilas. Pero es verdad que yo sí que noto como dos discursos paralelos, que no sé si coexisten bien, y ese es el sentido de esta pregunta. Pablo Casado está diciendo no es el momento de debatir, lo dijo en el pleno del otro día, hay que arrimar el hombro, hay que dar sensación de unidad, ustedes pueden contar con nosotros. Sin embargo, el discurso de la portavoz es mucho más crítico. ¿Usted no teme, Cayetana, que al final estén diciendo que también usted quiera estar sacando rédito político utilizando la pandemia del coronavirus como elemento, digamos, de contienda política?
Pero es que es al revés, no es contienda. Es que los que confunden el debate y la deliberación y la presentación de propuestas con la contienda se equivocan, ¿no? Tiene que haber libertad y tiene que haber democracia. Y es muy útil que haya una conversación pública. El presidente del gobierno ha pedido unidad. Y yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una unidad y un esfuerzo colectivo para salir adelante. Pero la unidad nace de la conversación pública, no de la imposición. Nace del intercambio de ideas, de las propuestas que presentamos unos. El control parlamentario es parte de la labor imprescindible en una democracia, el control al gobierno, la vigilancia. Pero también es la iniciativa de los grupos parlamentarios. Nosotros tenemos muchas ideas que presentar y que proponer, correcciones, mejoras, propuestas que hacer. Somos un partido político con una larguísima experiencia de gestión y también en crisis sanitarias. No se puede cercenar esos cauces para la deliberación y para la conversación pública, ¿no? Es fundamental. Y si puedo ir un poco más lejos.
Claro, claro que sí.
En torno a todo esto, y lo estamos viendo en los últimos días, algunas declaraciones que a mí realmente me sobrecogen, ¿no? Las declaraciones de Iglesias, el mitin que dio ayer desde Moncloa, comentarios de ese adulador de dictadores que es el señor Monedero, el propio Sánchez, en extractos y en partes de sus réplicas en el Congreso, ¿no? Hay algunos elementos, hay una cierta tentación de utilizar el coronavirus o la crisis que se está provocando para imponer un proyecto político ideológico, en este caso de izquierda radical. Es decir, un proyecto que no es de reconstrucción social, como decía el presidente de gobierno, sino de reconstrucción socialista. Se está intentando culpar al Partido Popular y a sus políticas de la crisis, lo cual es una mezquindad absolutamente extraordinaria en estos momentos, y se está intentando, efectivamente, una operación política, que no es la nuestra, sino la suya, aglutinar una mayoría de izquierdas en torno a la falacia de que la salida de la crisis es mucho más Estado y menos sociedad libre. Es decir, se está intentando romper el equilibrio inteligente, justo y fértil entre lo público y lo privado. Y ese equilibrio es, por llamarlo de alguna manera, es la tercera España económico y social. Si la tercera España política es la Constitución, la tercera España en lo económico y social es ese equilibrio entre lo público y lo privado. Es lo que inspira el gran acuerdo europeo entre socialdemócratas y liberal conservadores, que da pie a la Unión Europea. Es lo que se plasma en los pactos de la Moncloa en la transición, es lo que ha hecho posible la España más justa, más fértil, más próspera, si quieres, de toda la historia, ¿no? Y bueno, ese equilibrio es el que tenemos que proteger.
Hay una, yo creo que una información muy interesante, yo la comentaba hace un instante con Estefan Ceo, que es investigador de 40DB, la encuesta del país, y él me comentaba, yo le preguntaba por el sentido de protección que tienen los ciudadanos en este país ahora mismo durante la crisis de la pandemia. Y él me decía que había una abrumadora mayoría de ciudadanos que se sentían mucho más protegidos por el ámbito familiar o por el de sus amigos, por el ámbito privado, en definitiva, que por el ámbito público.
Pues eso es lo que yo percibo también, y además en todo caso es un equilibrio, insisto. El estado de bienestar está construido por un equilibrio entre el Estado y la sociedad, un equilibrio extraordinario que, insisto, ha permitido a España despegar de una manera espectacular con los defectos que podemos tener como sistema, con las mejoras que hay que introducir, con la cantidad de reformas que tenemos pendientes, pero un equilibrio extraordinario. Y entonces yo empiezo a ver en declaraciones impúdicas en el caso de Iglesias y más civilinas en el caso de Sánchez, una maniobra política, que es vamos a salir de esta crisis culpando al sector privado y desde luego a la derecha del horror y la devastación, y en cambio vamos a salir por la vía de más Estado, de más público y un Estado, insisto, con tintes autoritarios. Están limitando la capacidad que tienen los periodistas para hacer preguntas críticas y manejarse libremente en ruedas de prensa. Están limitando groseramente la capacidad de las fuerzas políticas de la oposición para presentar preguntas, insisto, ejercer su labor de control y de iniciativa propia, ¿no? Y eso no puede ser.
Hay una cuestión concreta, a mí me preocupa mucho, como ciudadano, por supuesto, como periodista también, es la polémica de la que el gobierno un día y otro día dice que no quiere hablar, pero la polémica está ahí y no la puede ocultar. Hay una acusación concreta por parte de las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, también del alcalde Martínez Zalmeira, diciendo que se está reteniendo material sanitario de la máxima importancia para poder atender adecuadamente a los ciudadanos madrileños. Madrid es la ciudad, la comunidad autónoma que está pagando la peor factura de esta pandemia. El gobierno dice lo contrario y dice que no quiere discutir. Pero yo me pregunto, como ciudadano, ¿podremos algún día descubrir quién de los dos está faltando la verdad?
Bueno, a ver, yo evidentemente desde el confinamiento de mi casa, y como no estoy en la administración madrileña ni en la otra, yo no tengo los datos sobre eso. Escuché la entrevista de hoy de Isabel Díaz Ayuso y me impresionó mucho lo que contó. Y como conozco cómo es ella, en fin, le creo fervientemente. Sí, estoy segura que cuando dice que le preocupa y que no está llegando el material y cuando hace una apelación desesperada al gobierno para que se entregue ese material es porque eso es así, ¿no? Y a partir de ahí, pues algún día habrá tiempo para comisiones de investigación y para llegar al fondo de qué es lo que ha pasado y las imprevisiones o la gestión, cómo se ha desarrollado a lo largo de estos tiempos. Yo lo que puedo hacer es analizar lo que veo que está pasando hoy y las decisiones que se van tomando hoy, las declaraciones que se hacen hoy. Y insisto, cuando yo escucho al señor Iglesias decir, por ejemplo, que el virus no distingue de territorios, pero sí de clases sociales, puedo hacer un grave comentario sobre eso, ¿no? Es decir, usted qué mezquina utilización política está haciendo del dolor de los españoles. Intenta que se acabe hacer propaganda con propaganda política, insisto, con lo que están sufriendo no solamente las víctimas y sus familiares, sino todos los españoles que están en un momento de especial miedo y angustia por lo sucedido.
Bueno, al final también tomamos nota, tontos no somos, y en el caso de algunos políticos que no han estado a la altura, ya sean del gobierno, ya sean de algunas comunidades autónomas, la actitud de Torra, si habláramos de eso nos faltarían minutos durante los próximos días. Pero evidentemente yo insisto en que los ciudadanos tontos no son y que toman nota, y que cuando todo esto pase sabrá distinguir perfectamente la conducta de unos y de otros, porque hay momentos que nos retratan. Es decir, hay pocas circunstancias en las que uno tiene que dar la talla y saber si en el futuro se podrá mirar al espejo con un poco de dignidad, y esta desde luego es una de ellas.
Es cierto, eso también es verdad.
Cayetana Álvarez de Toledo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Mucho ánimo, mucha suerte y hasta siempre.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo.
Bueno, son las declaraciones de la portavoz del gobierno, de Cayetana Álvarez de Toledo. Yo creo que con este asunto podemos perfectamente cerrar lo que es la crónica política del día. Luego, al final, tendremos la oportunidad de mirar con otro talante, un poquito más optimista, con un poquito más bien humorado, lo que se está diciendo en las redes sociales del coronavirus y de la pandemia que estamos viviendo. Pero tenemos que dejar un cierto margen porque hay que ir a la sección económica, que será breve hoy, pero muy importante porque hay algunas decisiones que se han tomado en Bruselas en el ámbito comunitario y que tienen una repercusión muy clara para todos los países y además un impacto directo en la economía si los gobiernos naturalmente saben utilizar bien los recursos que la Unión Europea pone a su servicio. Se va a poder aumentar el gasto contra el coronavirus casi de manera ilimitada. Es una exageración que luego matizaremos con Juan Ramón Rayo, pero va a haber algo parecido a barra libre. Así que después de la publicidad hablaremos de economía y antes, por aquello de ir abriendo abriendo boca, pues una buena noticia, dice Vaquero, algo que nos pueda alegrar los próximos minutos.
Bueno, los próximos minutos, el paladar, el estómago y todo, absolutamente todo, porque tu jamón directo nos quiere echar una mano, aportar su granito de arena estos días de confinamiento en nuestras casas, y nos ofrece un 5% de descuento en todos los pedidos que hagamos en su página web. Ya saben, desde el jamón ibérico de bellota más rico del mercado, lo pueden comprar, encargar incluso loncheado, y así ni siquiera tienen que molestarse en cortarlo en casa, pero también, bueno, pues sobrasadas, morcillas, lomo ibérico, todo absolutamente delicioso. Recordamos la web tujamondirecto.com o en el teléfono 984 10 28.
En casa de Herrero, es Radio.